Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Comisión de Debates Presidenciales anticipa modificaciones en el formato de los próximos debates Trump-Biden. Un juez federal ordena detener temporalmente el incremento de precio en los trámites de inmigración. El líder opositor venezolano Enrique Capriles anuncia que no participará en las elecciones de diciembre. Y el Miami Heat pierde frente a los Lakers en el primer partido de las finales de la NBA. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es jueves, 1 de octubre de 2020.
Esta es la Voz de América y aquí comenzamos a informar. El resultado del debate Trump-Biden obliga a modificar los mecanismos para los próximos encuentros de ambos candidatos. Luis Alberto Fagal informa.
La Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos pronto adoptará cambios en su formato para evitar que se repita otro desastroso encuentro entre el presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden. La comisión indicó el miércoles que este primer debate dejó en claro que se debe agregar una estructura adicional al formato de los debates restantes para asegurar una discusión más ordenada de los temas. Una posibilidad que se está discutiendo es darle al moderador la capacidad de cerrar el micrófono de uno de los participantes mientras su oponente está hablando, según una persona familiarizada con las deliberaciones, pero que no estaba autorizada para discutir el asunto públicamente y habló con la condición de anonimato. El próximo debate presidencial está previsto para el 15 de octubre en Miami. En el encuentro del martes, el moderador Chris Wallace tuvo dificultades para mantener el control del debate, el cual duró 90 minutos y se realizó en Cleveland, Ohio, debido a las frecuentes interrupciones, principalmente de Trump. Wallace, de Fox News, pidió un debate más ordenado y en un momento, mirando a Trump, dijo: "El país estaría mejor servido si permitiéramos que ambas personas hablen con menos interrupciones". A pesar de algunas sugerencias de que se cancelen los dos últimos encuentros, ambas campañas dijeron que sus candidatos asistirán. Luis Alberto Fagal, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América y seguimos informando. El juez del Distrito Federal Norte de California, Jeffrey White, decidió detener un importante aumento en las tarifas para obtener la ciudadanía estadounidense y otros beneficios inmigratorios a pocos días de entrar en vigencia, alegando que el gobierno de Donald Trump probablemente no justificó su decisión como exige la legislación federal. Estos precios de los servicios de ciudadanía e inmigración para los trámites de ciudadanía, las tarjetas de residencia permanente y los permisos temporales de trabajo estaba previsto se incrementasen en un promedio del 20% a partir del viernes 2 de octubre y ahora quedarán temporalmente suspendidos por la orden judicial. Los cambios incluían una nueva tarifa de $50 para pedir asilo y los solicitantes también debían abonar $550 si querían un permiso de trabajo y $30 por recopilar sus datos biométricos. La tarifa por convertirse en un ciudadano estadounidense iba a subir a $1,170 de los $640 que se paga hasta ahora, y las exenciones para quienes dicen que no pueden cubrir ese gasto se eliminarían en su mayoría.
El COVID-19 obligó el cierre de varios refugios para inmigrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, y ahora poco a poco empieza su reapertura. Alonso Castillo tiene los detalles.
Los albergues ofrecen estancia, alimentos y atención médica a un gran número de migrantes, por lo que el cierre de estos espacios ha representado un obstáculo significativo para esa población, afirmó Antonini Caradona, coordinador del proyecto de atención a migrantes de Médicos Sin Fronteras.
Los albergues, sus estructuras de apoyo, constituían un punto de ayuda a la población migrante que pues ha estado buscando otras alternativas.
El coordinador señaló que la organización se está enfocando en la detección de casos de COVID-19, en impartir talleres de salud y en atender problemas físicos y mentales, que según nos dijo se han intensificado con la pandemia.
un aumento que se ha registrado de ideas suicidas también, que pues claramente está relacionado con esa situación de confinamiento y de estrés psicológico.
Caradona destacó que la mejor manera de mitigar el riesgo es con acceso a servicios de salud y con cambios en los campamentos, que usualmente están superpoblados. Implementar protocolos de seguridad como lavarse las manos, limpiar frecuentemente las superficies y cerciorarse de que los migrantes estén informados son algunos de los objetivos.
Médicos Sin Fronteras pronostica que el flujo de migrantes hacia Estados Unidos aumentará en los próximos meses debido a las consecuencias económicas de la pandemia en América Latina, por lo que adaptar los refugios será vital para la seguridad de los migrantes y para contener la propagación del COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y septiembre en Estados Unidos ha marcado el inicio del nuevo año escolar, pero la situación no es la misma en todo el país, y en algunos estados el retorno a clases es más peligroso que en otros. Judith Martín Rodríguez aborda el tema en este informe.
El retorno a las escuelas se inició oficialmente hace un mes y en Estados Unidos algunas de ellas han reabierto por completo sus aulas mientras otras aplican un sistema semipresencial y las más cautas continúan con la totalidad de sus programas en línea. El portal de finanzas Wallet Hub ha publicado una lista de los estados más seguros para que las escuelas vuelvan a abrir. Sitúa Vermont a la cabeza, siendo el estado con menos casos infantiles de COVID-19. En el extremo opuesto, el sureño estado de Mississippi se encuentra al final de la lista al ser el peor parado. Actualmente el debate continúa abierto sobre si las escuelas deberían o no abrirse por completo. La analista de Wallet Hub, Diana Gabriela Baba, apunta.
La escolarización en persona es muy importante para la economía porque proporciona una subdivisión temporal para los niños durante el día.
Mientras tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la inminente distribución de test rápidos.
Algunas escuelas están aislando a personas que pueden haber estado en contacto. Estas son personas que no muestran síntomas y muchos padres se han sentido frustrados. Lo que esto hace es que si tienes a ese estudiante que comienza a desarrollar síntomas, obviamente lo pueden sacar y se le puede hacer esta prueba y en minutos sabrá si es COVID o no.
Puede que esta sea una medida tan efectiva que se extienda al resto del país. Por el bien de las familias, los niños que han regresado a las aulas deben hacerlo aplicando la nueva normalidad, y eso incluye distanciamiento social y el uso de mascarillas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp, digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
En Buenos Días América comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Ex candidato presidencial opositor venezolano descarta apoyar la participación en elecciones legislativas por no haber alcanzado condiciones electorales. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El dos veces candidato presidencial, Enrique Capriles, quien días atrás desató polémica en el país al manifestar su posición de acudir a las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, como un mecanismo de lucha contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, exigió que el evento electoral sea postergado, pues de lo contrario, aseguró que la elección no le sirve al país.
Tenemos que luchar por condiciones. ¿Cómo hacemos de esto que va a pasar, que está convocado, cómo lo convertimos en un hecho político que nos permita avanzar más allá? Y en ese camino hubo algunos acuerdos que se generaron. ¿Quién puede oponerse a eso? ¿Quién puede oponerse a que un preso político libertario hoy esté en las calles y sea libre como tiene que ser cada venezolano?
Capriles destacó que inscribieron candidatos para reservar los espacios y ratificó que seguirá trabajando para lograr acuerdos y condiciones.
Pero no hay las condiciones en este momento. Como bien lo dice la Unión Europea, hay una posibilidad, mover la elección. ¿Por qué no hacerlo? Porque hay un cálculo político. Que a alguien en el partido de gobierno no le conviene.
De acuerdo a un comunicado divulgado el martes por parte de la misión diplomática de la Unión Europea que visitó Venezuela para sostener encuentros con los distintos actores políticos, actualmente no existen las condiciones para que se lleve a cabo un proceso electoral libre, justo y democrático. Y alertó que sin un aplazamiento y una mejora de las condiciones democráticas y electorales, el bloque no puede plantearse el envío de una misión de observación electoral. La oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó se niega a participar en el evento electoral por considerarlo una farsa, mientras que a pesar del cuestionamiento de gran parte de la comunidad internacional, en varias ocasiones el gobierno en disputa ha reiterado que las elecciones se llevarán a cabo en diciembre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, el gobierno de Nicaragua intenta radicalizar la presión contra opositores y medios de comunicación al promover una reforma constitucional y dos iniciativas de ley. Daliana Ocaña en el reporte.
Solo en el mes de septiembre, el gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega, promovió en la Asamblea Nacional una reforma constitucional para instaurar en el país la cadena perpetua y dos iniciativas de ley para controlar a los agentes extranjeros y castigar el ciberdelito en el país. Juristas como José Palé advierten sobre la intención del Estado de criminalizar a los opositores al sandinismo y abonar el camino para cometer fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2021.
El gobierno persigue mejorar su arsenal represivo, fortaleciendo la capacidad del Poder Judicial para que el Poder Judicial pueda reprimir a los ciudadanos y controlar la conducta de los ciudadanos.
Sin embargo, el diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional de Nicaragua, defendió en un medio oficial la reforma constitucional y las dos nuevas leyes que promueve el gobierno y que han sido señaladas como parte de la represión institucionalizada impuesta por Daniel Ortega.
Esta iniciativa pretende ser ampliamente consultada. No solamente consultada con agentes del sector público, sino también se está abriendo un proceso de consulta donde cualquier integrante o agente del sector privado que tenga interés en aportar.
No obstante, los analistas consideran que el gobierno intenta radicalizar la presión por la vía jurídica al promover una reforma constitucional y dos iniciativas de ley en menos de un mes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de Guatemala levantó el estado de calamidad porque considera que está mejor preparado para afrontar la pandemia. Eugenia Sagastú me reporta.
Después de 7 meses, el gobierno de Guatemala decidió no prorrogar el estado de calamidad decretado el 5 de marzo para hacerle frente a la emergencia de la pandemia del COVID-19 y la confirmación correspondió al presidente Alejandro Yamatei, advirtiendo que ahora el país está más preparado para continuar el combate contra la enfermedad.
Llevamos 12 semanas de forma consecutiva de que los casos han caído, las muertes han bajado dramáticamente. Hoy podemos enfrentar la epidemia de una mejor manera.
Con ello queda sin vigencia el toque de queda que ordenaba a los guatemaltecos permanecer en casa de 9 de la noche a 4 de la mañana y se activarán parques públicos, bares, eventos, ferias, conciertos, piscinas de uso público, gimnasios, cines y teatros con ciertas limitaciones. Pese a ello, la ministra de Salud, Amelia Flores, aclara que sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y la limpieza de manos.
La epidemia no se ha ido, el virus está aquí, está en todas partes, pero es el momento que todos asumamos nuestra responsabilidad.
Para el analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Juan Pablo Pira, la liberación de medidas era algo que tenía que pasar, aunque es seguro que esto provocará un repunte de contagios.
Tenemos que tener claro que estamos saliendo no porque se acabó la pandemia, estamos saliendo porque finalmente había que salir, no nos podíamos quedar encerrados para siempre.
La ley seca también fue modificada y establece que no se puede consumir licor de 9 de la noche a 6 de la mañana. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, el gobierno de México anuncia que el regreso de los trabajadores del Estado será en enero debido a la emergencia de la pandemia del COVID-19. Sara Pablo, en el informe.
A pesar de que autoridades del sector salud aseguran que la pandemia provocada por el coronavirus va a la baja, trabajadores al servicio del Estado regresarán a sus oficinas hasta el 2021. Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la reincorporación de los burócratas a sus centros de trabajo se aplazó 3 meses y será hasta el 4 de enero del próximo año con el fin de mitigar la propagación del COVID-19. De este modo, en casos cuyas actividades no sean imprescindibles, se dará prioridad al trabajo a distancia desde casa, horarios escalonados y días alternados. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recordó que la pandemia no se ha acabado y existe riesgo al aproximarse la temporada de influenza.
La epidemia sigue, no se ha acabado, 9 semanas en descenso. Importantísimo mantener las medidas de sana distancia, el distanciamiento físico, el uso de cubrebocas, en particular en espacios públicos cerrados. Aunque la epidemia lleva 9 semanas a la baja, todavía hay importante transmisión.
De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 5.053 casos nuevos y 483 fallecimientos. Son ya 77.646 personas muertas por COVID y se han presentado 743.216 casos desde que inició la pandemia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América. Un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días América, más noticias destacadas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirma que es hora de financiar un esfuerzo mundial para lograr y distribuir la vacuna contra el COVID-19 con dinero de planes nacionales. Tony Cano tiene los detalles.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo el miércoles que es hora de que los países empiecen a usar dinero de sus planes nacionales de recuperación y respuesta contra el COVID-19 para ayudar a financiar el Plan Mundial de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud. El programa ACT Accelerator y su iniciativa COVAX han recibido hasta la fecha 3.000 millones de dólares, pero necesitan 35.000 millones de dólares dólares más. Su objetivo es entregar 2.000 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus para fines de año, 245 millones de tratamientos y 500 millones de pruebas. ACT Accelerator entrega la única forma segura y cierta de reabrir la economía global lo antes posible. Un esfuerzo nacional de vacunas en un puñado de países no abrirá las puertas de la economía mundial ni restaurará los medios de vida, comentó Guterres. El número de muertos por COVID-19 en todo el mundo superó el millón esta semana, un sombrío hito de una pandemia que ha devastado la economía mundial, sobrecargado los sistemas de salud y cambiado la forma de vida de las personas. Los fallecimientos relacionados al nuevo coronavirus ahora duplican el número de personas que mueren anualmente de malaria, después de la mortalidad en las últimas semanas a medida que las infecciones siguen creciendo en varios países. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y continuamos informando. El COVID-19 ha golpeado con dureza al mundo del turismo y Disney no es ajeno a esta crisis y anunció que despedirá más de 28.000 empleados de sus parques de diversiones y otros negocios anexos. José Pernalete tiene los detalles.
El lugar donde los sueños se convierten en realidad es sitio de preocupación. La empresa Walt Disney Company ha decidido dejar cesantes a 28.000 empleados de sus parques en Disneyland y Disney World debido a las limitaciones impuestas por las restricciones de operaciones a causa del COVID-19.
Ahora, en el caso de Disney, la experiencia está diseñada para ser presenciada físicamente. Todos los sitios que implican aglomeraciones de personas bajo los preceptos de estar presente son los más afectados.
Disney, a través de un comunicado, ha dicho que durante los últimos meses el equipo de administración ha trabajado incansablemente para evitar tener que separar a nadie de la empresa. Recortamos gastos, suspendimos proyectos de capital. Simplemente no podemos mantenernos con todo el personal responsable mientras operamos a una capacidad tan limitada. Una situación que también ensombrece a otras industrias del entretenimiento masivo.
SeaWorld, que han perdido 1.900 empleados, los estudios Universal han despedido 5.400 empleados. Todas estas empresas están seriamente afectadas, las empresas del deporte, los estadios.
La empresa United Airlines, que pasó zozobra en los últimos días, logró un acuerdo favorable para casi 3.000 capitanes aéreos que podrían resultar afectados por la falta de operaciones comerciales. Sin embargo, la transportista dijo que otorgará licencia a unos 12.000 empleados en el mes de octubre. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Lakers de Los Ángeles apabullaron al Heat de Miami por 116-98 el miércoles, donde LeBron James finalmente tuvo un primer juego sencillo en una serie final de la NBA. Uno muy fácil realmente. Anthony Davis anotó 34 puntos al debutar en finales. James agregó 25, 13 rebotes y 9 asistencias. Mientras más importante es el momento, él eleva más su nivel de juego, destacó el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, en referencia a Davis, quien no pareció intimidarse en el escenario de la final. El Heat, en cambio, quedó golpeado y maltratado en más de un sentido. Kentavious Caldwell-Pope añadió 13 tantos, Danny Green sumó 11 y Alex Caruso terminó con 10 para los Lakers, que regresaron a la final tras una ausencia de una década y enviaron un claro mensaje. James y sus equipos tenían un récord de 1-8 en el primer encuentro de las finales, con derrotas en cada uno de los últimos 7 primeros partidos. En el tenis internacional, Serena Williams se retiró del torneo de Roland Garros. Riéndose de sus propias bromas y optimista, Serena Williams trató de poner buena cara luego que su más reciente intento de igualar el récord de 24 títulos de Grand Slam naufragara por una lesión. Williams calentó para disputar su partido de segunda ronda en Roland Garros el miércoles, pero consultó con su entrenador y determinaron que el caminar rengueante con el tendón de Aquiles que se lastimó en el Abierto de Estados Unidos hace 3 semanas era complicado, por lo que ponerse a correr y competir no tenía mucha lógica. Si fuera mi rodilla, eso sí hubiera sido más devastador, pero esto es algo que acabo de sufrir y duele bastante, dijo Serena Williams. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América, falleció el humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado Quino a los 88 años. Quino nació en Mendoza, Argentina, donde se encontraba atendido por su familia desde que se trasladó ahí en 2017, luego del fallecimiento de su esposa, Alicia Colombo. El nombre de Quino estará siempre vinculado al más famoso de sus personajes, Mafalda. El periódico argentino Clarín dice que la causa del deceso fue un accidente cerebrovascular. Walt Disney está desarrollando una continuación de su versión de 2019 de Lion King bajo la dirección de Barry Jenkins, ganador de un Oscar por Moonlight. El clásico animado original de Disney de 1994 cuenta la historia de un cachorro de león llamado Simba. La nueva película tendrá música e incorporará la misma tecnología que la película de 2019, la cual obtuvo en taquilla ingresos por por 1.700 millones de dólares a escala mundial. No se ha anunciado fecha de comienzo de la producción ni las voces que participarán en la película. El 1 de octubre de 1967, hace 53 años, Aretha Franklin debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo You Make Me Feel Like a Natural Woman, coescrita por Jerry Goffin, Carole King y Jerry Wexler, que alcanzó el puesto número 8 el 4 de noviembre de 1967. Carole King hizo su propia interpretación del tema en el álbum Tapestry de 1971. Aretha Franklin fue la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987. Franklin falleció de cáncer de páncreas hace apenas 2 años, en agosto de 2018. Y hace 31 años, Gloria Estefan debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Get On Your Feet. Esta fue la 11ª canción consecutiva de Stefan en la 100 calientes, unas facturadas como Miami Sound Machine y otras como Gloria Estefan y el Miami Sound Machine o como solista. El sencillo alcanzó el puesto número 11 el 25 de noviembre de 1989 y el puesto número 5 en la lista de adulto contemporáneo. Y el 1 de octubre de 1967, los Bee Gees debutan en las 100 calientes con el sencillo Holiday. La canción escrita por Barry y Robin Gibb alcanzó el puesto 16. Los Bee Gees ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997, recibieron el Grammy Legend Award en 2003 y el Grammy Lifetime Award en 2015. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.